Pico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, nos atiende a esta hora. Alcalde, buenos días.
Buenos días.
Eso, Activation. Alcalde, bienvenido a la W.
Buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Bueno, muy bien es un decir. Más bien se lo pregunto a usted, ¿cómo está viendo las cosas? ¿Cómo van las vainas, alcalde?
Hombre, Julio, lo primero, pues, hombre, la tristeza que tenemos todos con el tema de Miguel Uribe, la situación de salud que vemos los comunicados de la clínica donde muestra que se agrava la situación de salud de Miguel, que ayer en la cirugía que le tuvieron que practicar, dicen pues que su estado es de extrema gravedad, pues imagínate cómo podemos estar todos. A mí me da tristeza por él, por su familia, por el país. Yo lo conozco a él, soy amigo de él. A mí me da mucha tristeza eso, Julio, me da mucha tristeza el asesinato de nuestros soldados, de nuestros policías. Estamos en una situación muy compleja de país y, pues, por supuesto, yo vuelvo e insisto que lo que se haga desde las regiones es fundamental, pero ¿cómo va escalando esto y a qué niveles vamos llegando, Julio, que nos hacen recordar esas peores épocas que vivimos, especialmente en la época de los 80 y de los 90? Muy triste y seguimos orando por Miguel.
Bueno, alcalde, comencemos con una reunión que hubo ayer y que el país necesita, llegar a una paz política. Eso no quiere decir que usted vaya a sentarse ahora a manteles con Daniel Quintero, ni más faltaba, ni que usted baje la guardia en sus denuncias sobre lo que encontró en la alcaldía, ni que tenga a Daniel Quintero diferencias políticas con su administración, ni más faltaba. Pero bajarle el tono, desarmar un poco la intensidad de las palabras que estamos usando. Ese fue como el mensaje de Monseñor Múnera en la reunión de ayer. ¿Usted cree que eso es posible, alcalde?
Uno empieza a mirar acá quienes han generado tanta violencia y tanto dolor durante tantos años. Yo siempre creo, Julio, que uno puede tener diferencias. Y por supuesto uno las puede expresar, pero las puede expresar con respeto con las personas. Usted pone un caso en particular, yo ese señor ni siquiera hablo, se lo digo porque yo puse las denuncias que tenía que poner de cómo robar a una Medellín y ya, y estoy dedicado a trabajar por la ciudad, estoy dedicado a sacar adelante a Medellín y eso lo ha visto la gente, yo estoy concentrado en eso. Aquí lo que duele ver es cómo el gobierno nacional se compromete ayer con bajarle el tono y usted ve hoy las agresiones de diferentes espacios y de diferentes personas que hacen parte también de ese extremo y de ese lado político. Yo lo que creo es que estamos llegando a una situación ya demasiado compleja, Julio, y yo sí creo que las diferencias pueden persistir. Uno puede tener un modelo político, un modelo económico, un modelo ideológico diferente al de otra persona. Lo que yo no comparto jamás es que aquí entonces estigmaticen de una manera radical. Vea, yo le cuento algo que hablábamos ayer, por ejemplo, con Galán, con Alex, con Eder, con todos los alcaldes de ciudades capitales. A nosotros, por ejemplo, cuando el gobierno nacional un día convocaba a un día cívico, ¿cierto? El presidente, y nosotros dijimos, hombre, no deben parar los colegios, no deben parar los centros de salud, no deben parar los servicios a los ciudadanos, no va a haber día cívico en las ciudades. Inmediatamente el presidente nos llamaba alcalde de la muerte. Alcalde de la muerte, por Dios, por no estar de acuerdo con él. Mira el tono al que hemos llegado. Entonces, Julio, mire, todo el llamado que se haga para que realmente el país, en medio de las diferencias que tenemos, pueda llegar por lo menos a un entendimiento político y democrático sano, todo eso es bueno y, por supuesto, aceptamos el llamado de la Iglesia. O sea que de parte nuestra siempre el lenguaje tiene que ser respetuoso, tenemos que ir firme en las ideas. A mí mi papá toda la vida me enseñó una cosa, me dijo, ah, Fico, duro con las ideas y suave con las personas. Yo creo que eso es lo más importante.
Sí, alcalde, a propósito pues de todas esas conversaciones que usted tuvo ayer con los alcaldes de las ciudades capitales y otros alcaldes del país, ustedes estaban diciendo que no tenían recursos para enfrentar la crisis de seguridad que estamos afrontando en este momento y justamente pues hablaba de lo que sucedió con Miguel Uribe. ¿Qué ha pasado con esa petición? ¿Qué les dicen desde el gobierno nacional para que ustedes puedan afrontar esas crisis de seguridad que están viviendo las ciudades?
La reunión de ayer, Johanna, tiene un motivo claro y es la preocupación que tenemos de alcaldes de ciudades capitales. Y tú ahí encuentras alcaldes de todos los espectros políticos. Y ayer hubo unanimidad en reclamarle al gobierno recursos para la seguridad. Ayer lo que dijimos desde Asocapitales, todos los alcaldes, es el gobierno nacional disminuyó el presupuesto casi en un 20% para la seguridad en el país. Disminución en temas de inteligencia, en capacidades operativas y de respuesta, mientras que en promedio en todas las alcaldías aumentamos prácticamente en todas sus capitales un 30% de los recursos para la seguridad en las ciudades. En Medellín, por ejemplo, nosotros pasamos, el anterior gobierno tenía unos 820 mil millones de pesos los 4 años, estos 4 años de Medellín va a ser 1.3 billones, son casi 62% de aumento en recursos para la seguridad. Pues necesitamos que el gobierno nacional de verdad actúe. Ayer se le solicitó, tienen 300 mil millones de pesos guardados en Fonsecom, que es el Fondo para la Seguridad, liberen esos recursos. Y acá hay unas situaciones ya también demasiado críticas y hay que decirlo de esta forma. Mira lo que pasó con Miguel Uribe. Aquí, ¿dónde está la inteligencia? Aquí falló la inteligencia. Que lo que pasó la semana pasada, casi hace 8 días, los atentados en Cauca y los atentados en Valle, donde fueron 24 atentados terroristas, ¿dónde está la inteligencia? Y ojo con este dato que vimos ayer, que no es menos importante. Mira, se le disminuyeron los recursos de inteligencia y de capacidades al ejército, a la policía, en temas de inteligencia, pero le aumentaron el presupuesto al DNI, a la Dirección Nacional de Inteligencia, que hace parte del gobierno nacional. ¿Qué hicieron con esos recursos? ¿Quién manejaba el DNI hasta hace poco? Aquí hay unas situaciones que son demasiado graves y que tienen que dar también respuestas. Entonces, todo ese tipo de cosas, Johanna, son importantes dejarlas claras. El alcalde de Bogotá ayer nos decía que una de las reuniones de seguridad que han tenido, el director de la UNP casi que decía que la responsabilidad de los candidatos a la presidencia ahora resulta que es disque de los alcaldes. No, nosotros le pedimos al gobierno nacional que fortalezca las capacidades del Estado para cuidar a los candidatos presidenciales. A nadie le puede pasar lo que ya le pasó a Miguel.
Eso le quería preguntar justamente, alcalde, porque en medio de toda esta tensión y división que hay entre gobiernos territoriales y el gobierno nacional, pues está el tema de la seguridad. Y en muchos de esos casos, como ocurrió con el de Miguel Uribe, pues el gobierno nacional suele decir, ¿y dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba la autoridad local? Eso es responsabilidad del alcalde. ¿Hasta dónde están los límites y la responsabilidad de cada uno, tanto de los alcaldes como del gobierno nacional, sobre todo en esta temporada que se ve venir tan tensa electoral?
Juan Diego, ¿cómo estás? La respuesta es muy clara. Es responsabilidad del orden nacional. Nosotros como alcaldes, lo que hemos reunido ya a la policía, al ejército, a la fiscalía, por lo menos yo lo hice, con un consejo extraordinario de seguridad, inmediatamente pasa este hecho tan triste y tan doloroso como el de Miguel. Nosotros pedimos que se refuerce la seguridad de los candidatos a la presidencia que vayan a estar en Medellín, que conozcamos previamente las agendas o que la conozcan las autoridades para cuadrar bien los esquemas. Acá hay una policía nacional, un ejército nacional y una fiscalía del orden nacional. Como alcaldías, todo lo que se necesite en términos logísticos. Pero mire la UNP, Miguel Uribe solicitó 25 oportunidades de refuerzo de su seguridad y le fue negado. Es que mira, el caso de la UNP no es un caso normal. La UNP, mientras se dedicaron a entregarles esquemas de seguridad a los peores asesinos de este país, que son los gestores de paz, de disidencias FARC, de ELN, de Clan del Golfo o de cualquier estructura criminal, desmontaron esquemas de líderes sociales, desmontaron esquemas de personas dedicadas a la vida pública. Y además hay una queja grande que muchas veces no se dice por estos micrófonos, pero ¿en qué convirtieron la UNP, Juan Diego? La UNP hoy está llena de personas que son excombatientes FARC y ex M-19. Dígame qué garantías pueden haber ahí también. Esta es una situación y un debate también de fondo que el país debe dar. O sea que esto, más que solo anuncios donde el gobierno dice es responsabilidad de los alcaldes, no señor, nosotros aquí estamos liderando las ciudades, aumentamos presupuesto que disminuyó el gobierno nacional en temas de seguridad, lo estamos aumentando en las ciudades, como nos disminuyeron en ICBF, como nos disminuyeron también en los temas sociales. Aquí estamos respondiendo con las pocas herramientas que tenemos los alcaldes. porque el gobierno nacional no se ve por ningún lado. Aquí solo llegan ataques, recursos no llegan. Eso hay que dejarlo claro. Y no lo dije yo solamente. Lo dijeron todos los alcaldes de ciudades capitales que asistieron allá a la reunión.
Alcalde, ¿hay alertas en Medellín teniendo en cuenta todo este panorama o hay algún asomo de riesgo de atentados? Y justamente la semana pasada, desde esa mesa de diálogo que hay en la cárcel de Itagüí, se habló de una posible injerencia de presuntos integrantes del Tren de Aragua en el Valle de Aburrá. ¿Qué información tienen sobre esos riesgos que hay en la ciudad?
Mira, riesgo existe. Yo no voy a negar los riesgos y la reunión que hicimos, extraordinaria de seguridad. Pues la primera pregunta que yo le hago al comandante de ejército de séptima división de cuarta brigada de ejército y que le hago al comandante de policía metropolitana, a la directora seccional de fiscalías, es: de acuerdo a la inteligencia que tienen estas entidades, ¿hay algún riesgo o alguna información que ponga en riesgo la vida de las personas o de los uniformados en la ciudad de Medellín? La respuesta fue muy clara y dijeron: por inteligencia no tiene ningún riesgo identificado, pero estamos en máxima alerta. Esa fue la respuesta. ¿Qué definimos? 136 puntos críticos en la ciudad que serán vigilados las 24 horas, básicamente de manera conjunta entre ejército y policía. Se activa la burbuja de inteligencia interagencial con fiscalía, policía y ejército. Se reúnen cada 24 horas y va emitiendo un informe que me llega a mí como alcalde. Seguimos con los 20, con los puntos de control en las entradas y salidas de la ciudad 24 horas para evitar cualquier tipo de atentado terrorista. Pero todas las ciudades, todas, después de lo que pasó la semana pasada, todas estamos en alerta. Eso se habló ayer también con los diferentes alcaldes, lo expresaba el mismo alcalde también de Pasto, inclusive es adepto al gobierno nacional, y expresaba su preocupación donde tuvo que militarizar también la ciudad. Lo expresaba Alejandro, que vivieron los atentados la semana pasada también en Cali, y varios alcaldes de diferentes ciudades. Nosotros seguimos alerta. Nosotros tenemos que estar encima de la fuerza pública para que contrarrestemos esos atentados terroristas y que la gente esté tranquila. Eso es lo que, esa es nuestra tarea y tenemos que seguir en eso. Aquí estamos haciendo la tarea. Yo he dicho que estamos en una situación crítica y mi invitación es: hombre, peor el momento hemos vivido ya como país, tenemos que salir adelante. Aquí no es solo preocuparnos, sino ocuparnos y entender el momento tan complejo que estamos viviendo.
Alcalde, le voy a cambiar el tema a uno aburrido, aburrido por la violencia, pero también aburrido porque yo sé que usted es hincha de Nacional y perdimos. Pero bueno, ayer hubo violencia porque atacaron el bus de Millonarios. Usted de hecho ponía un tuit diciendo que no más violentos y que este no puede ser considerado un hincha. En Medellín ya pues tenemos registrados, de hecho en el estadio, incidentes también por violencia. ¿Qué hacer para parar esa violencia en el fútbol, alcalde?
Bueno, Joan, ayer perdimos. Claro, como hincha, imagínese pues la tristeza. Bueno, tenemos que asumir siempre esas derrotas, no siempre se gana, al equipo Nacional seguirlo apoyando. La ciudad tiene un finalista, que es el Deportivo Independiente Medellín. Yo soy hincha, pero no fanático. Yo le deseo lo mejor, que le vaya bien al Medellín. Ya miraremos quién será el próximo finalista con quien se enfrentará. Casi que ese próximo partido en Bogotá va a estar de infarto también entre Santa Fe y Millonarios. Pero el tema de fondo, hombre, no más violencia. Mire, es que hay unos muy poquitos que se escudan disque dentro de hinchas. Esos no son hinchas, esos son violentos. Ayer una persona o dos trataron de atentar o atentaron contra los jugadores del Millonarios cuando iban entrando al estadio. Entonces un imbécil llega y tira una piedra y otro tira un extintor. A una de esas personas la capturamos y será judicializada. Aquí venimos haciendo la tarea. Aquí tenemos que seguir nosotros trabajando en el tema de cultura del pase en el fútbol. Que yo lo trabajo con las dos hinchas de Nacional y de Medellín. Y yo digo, un hincha, todo el apoyo. Pero a quienes actúan como criminales jamás los vamos a apoyar y tendrán que responder. Aquí lo que vemos es violencia del fútbol en todos los estadios del país, y no solo en los estadios, a las afueras de los estadios, en las esquinas, en las previas de los partidos. Entonces, es decir, esos no son hinchas y hay que tratarlos como lo que son delincuentes. Así será tratada esa persona que ayer atentó contra los jugadores de Millonarios al tratar e intentar romper estas ventanas de los buses. tendrá que responder ante la justicia.
Alcalde, un placer escucharlo. Gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Julio, por acá lo esperamos en Feria de Flores ya en agosto. Hombre, vienen en medio de todo esto que está pasando en el país. Seguimos sacando la ciudad adelante y bueno, acá lo esperamos siempre y lo espera la ciudad de la eterna primavera. Un abrazo.